Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. Buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la Diócesis de Astorga. Hoy es domingo 25 de febrero, segundo de Cuaresma. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla. Y comenzamos con las palabras que nuestro señor obispo nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, durante el tiempo de la Cuaresma, quiero dedicar estas cartas semanales a reflexionar sobre el pecado, que es una desobediencia a la voluntad de Dios manifestada en la nueva ley de Cristo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Podemos pecar de pensamiento, palabra, obra u omisión. Os invito a examinar cada una de estas modalidades de pecado que pueden darse en nuestra vida cristiana. Comencemos, pues, por examinar nuestros pecados de pensamiento. A lo largo del día tenemos multitud de pensamientos. La mayoría son buenos, otros son verdaderamente nocivos y tóxicos. Estos malos pensamientos nos pueden enredar de tal manera que al final ponen nuestra vida cristiana en peligro. Pecamos con el pensamiento cuando nos deleitamos en pensar en nosotros mismos. Nos ensimismamos de tal manera que nos consideramos absolutos, de modo que todas las cosas, las personas, incluso el mismo Dios, tienen que estar a nuestra disposición para usar y abusar de ellas. Recordemos las palabras de Jesús: el hombre bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. El cristiano debe aprender a pensar bien para obrar bien. Este proceso de aprendizaje es una lucha constante contra los malos pensamientos que nos perturban y molestan e impiden caminar limpiamente por la vida. Por eso es muy importante que pidamos la gracia de vencer el mal a fuerza de bien. Uno de los frutos del Espíritu Santo es precisamente el dominio de sí, es decir, el saber encauzar las pasiones, sentimientos y acciones hacia el bien, hacia el crecimiento en el amor a Dios y al prójimo. El apóstol San Pablo amonestaba a los romanos con estas palabras: los que viven según la carne desean las cosas de la carne, en cambio los que viven según el Espíritu desean las cosas del Espíritu. Es deseo de la carne, es muerte, en cambio el deseo del Espíritu es vida y paz. Por ello, el deseo de la carne es hostil a Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni puede someterse. Es claro que para que haya pecado de pensamiento es necesario que haya voluntad de pecar. Una cosa es tener tentaciones y otra caer en ellas. Así, por ejemplo, cuando yo supero un mal pensamiento que cruza por mi mente, no he pecado, todo lo contrario, realicé una acción meritoria que fortalece mi voluntad. En cambio, cuando empiezo a consentir y recrearme con ese mal pensamiento, debilito mi voluntad, exponiéndome a caer en acciones graves. Imitemos en esto a la Virgen María, que meditaba todas las cosas en su corazón. Vuestro obispo, Juan Antonio.
Escuchábamos al prelado asturicense y a continuación el sacerdote don Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
El contexto literario del Evangelio de hoy y el contexto litúrgico de este segundo domingo de Cuaresma están en perfecto paralelismo sinonímico. El pasaje de Marcos está en el comienzo de la segunda parte de su Evangelio, que nos presenta al Mesías sufriente. Jesús está subiendo a Jerusalén, haciendo el camino doloroso que ha de realizar como Mesías. Ya ha hecho partícipes de su destino a sus discípulos con el primer anuncio de la pasión. Además, al instruirles sobre las condiciones para el seguimiento, les pide sin ambages: si alguno quiere venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Estas duras palabras de Jesús han dejado a todos los discípulos con el corazón encogido y el ánimo por los suelos. La penosa ascensión exige inyectar en esta comunidad optimismo, ilusión, esperanza, fuerza y coraje. Todo esto se busca en la oración del monte. Con esta energía recibida volverán a la comunidad para contagiar a todos con su experiencia. La luminosidad esplendorosa del mesianismo de Jesús solo es perceptible a la luz del misterio pascual. Por eso les dice: no contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Decíamos que este contexto literario se adecua al contexto litúrgico y lo ilumina, porque también nosotros nos quedábamos perplejos y abatidos el domingo pasado cuando escuchábamos a Jesús que nos pedía que antes de ir a evangelizar teníamos que afrontar la tentación, hacer discernimiento para rechazar con firmeza la oferta seductora de Satanás. Hoy nos coge de la mano, nos sube al tabor del encuentro, nos conecta con toda la historia de pactos de amor y nos dice que al único que hay que escuchar es al Hijo amado.
Escuchábamos a don Pío Santos Gullón, que nos ha acercado con su comentario el Evangelio de este domingo, y concluimos ya nuestro programa con el repaso de la actualidad diocesana, informándoles que hoy don Juan Antonio Menéndez se encuentra de visita pastoral en las parroquias de Pumarejo, Camarzana, y también se reunirá con los agentes pastorales de la zona. El próximo lunes, mañana 26 de febrero, tendrá lugar el retiro del arciprestazgo de Villafranca del Bierzo, en el que participará nuestro señor obispo. Y hoy concluyen los ejercicios espirituales para jóvenes que comenzaban el pasado viernes 23 por la tarde, dirigido a jóvenes de bachillerato, universitarios o profesionales a partir de 17 años más o menos, que han querido dedicar un fin de semana a la tarea de conocerse a sí mismos, también de poner orden en su vida y encontrarse con el amor de Dios. Y dentro de las actividades de la Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil y Universitaria, recordarles también la Jornada Diocesana de Jóvenes, que tendrá lugar los días 10 y 11 de marzo, en esta ocasión en el barco de Valdeorras. El sábado día 10 los participantes llegarán al Colegio Divina Pastora del Barco, donde se alojarán. Seguidamente a las 4 y media peregrinarán hacia el monasterio de Sahuaza. Allí tendrá lugar una vigilia a las 10 de la noche y a las 12 también un concierto en la en el colegio. Al día siguiente, el domingo día 11, a las 12 y media la Eucaristía en la parroquia de Santa Rita del Barco, y ya por la tarde el festival en el salón de actos del colegio. A las 4 y media el Festival de la Canción Vocacional y Misionera, y todas aquellas personas que quieran participar en este festival tienen todas las bases en la página web de nuestra diócesis de Astorga, www.diocesisastorga.es. Y también les informamos que este miércoles 21 de febrero tenía lugar la sesión mensual de la formación permanente, impartida en esta ocasión por nuestro señor obispo don Juan Antonio Menéndez, con una clara conexión. El tema sobre el que trató fue la reorganización diocesana que se propone en el vigente plan pastoral diocesano, pasando de los centros de atención pastoral a las unidades pastorales. La asistencia fue muy numerosa, con presencia de muchos sacerdotes, de todos los arciprestazgos, de todos los arciprestazgos de la diócesis, como saben tenemos 10, de religiosas y también de algunos seglares. Y le seguimos recordando el horario de actos de culto del Santuario Nuestra Señora de Fátima, que como saben está abierto todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche. A las 9 de la mañana se expone el Santísimo y se realiza la oración de laudes. A las 12 rezo del Ángelus y Santo Rosario, y ya por la tarde a las 8 y media oración de vísperas, y a las 9 se reserva el Santísimo Sacramento. Todas las semanas tiene lugar la Eucaristía los sábados a las 11 de la mañana, y cada 13 de mes también tiene lugar una celebración especial mensual. Comienza a las 7:15 de la tarde con el rezo solemne del Santo Rosario, a menos cuarto, a las 8:15, bendición con el Santísimo Reserva, y ya a las 8 la celebración de la Eucaristía. Se concluye a las 9:20 con la oración de vísperas. Recordarles también los horarios de confesiones, de lunes a sábado, por las mañanas de 10 a 12 y por las tardes de 5 a 7. Y les animamos a que se unan a ese grupo de voluntarios de adoración o grupos de adoración. Puede ser un turno de adoración fijo, diario, semanal, mensual. Todo ello pueden hacerlo, pueden inscribirse en la página web también de nuestra diócesis o bien poniéndonos en contacto con la comunidad de religiosas dominicas de la Anunciata, que atienden, al igual que el santuario, también la Casa de la Misericordia desde el pasado 13 de octubre. Y desde el pasado martes 20 de febrero hasta el próximo 20 de mayo, el Palacio de Gaudí acoge la exposición visual y sensorial dedicada a Antonio Gaudí y al templo Gaudí y la Sagrada Familia, una experiencia interior. Esta muestra, comisariada por Daniel Giral Miracle, quiere compartir el mensaje espiritual de la obra magna del arquitecto de forma visual, sensorial y didáctica. Es un montaje sencillo y atractivo que guía al visitante por tres ambientes que le invitan a descubrir un poco mejor la arquitectura del monumento, también las fuentes de inspiración y las técnicas de trabajo de Gaudí para entender el significado y la dimensión de la Basílica de la Sagrada Familia. Asimismo, se puede conocer la historia del edificio desde sus inicios hasta 2026, fecha en la que está prevista su finalización. Actualmente el templo está al 70% de su construcción. Esta muestra fue presentada la mañana del lunes 19 de febrero con la asistencia de nuestro señor obispo don Juan Antonio Menéndez, también del director del Palacio de Gaudí don Víctor Manuel Murias, del comisario de la exposición anteriormente mencionado don Daniel Giral Miracle y también con la presencia especial del cardenal Juan José Omella, a quien escuchamos a continuación.
Hablarles de la obra de Gaudí, ¿para qué les voy a hablar? Si ustedes ya la conocen bien, porque aquí tienen un exponente muy hermoso en este Palacio Episcopal. Simplemente recordar un poquito quién es el autor, que lo saben. Es Antonio Gaudí, pero yo quisiera señalar tres puntos. Uno, el hombre Gaudí. El hombre Gaudí, que es un hombre que viene de un pueblo sencillo de la provincia de Reus, donde nace, su casa en contacto con los pueblos pequeños con la naturaleza, y donde él aprende, como todos los que somos de pueblo y de pueblo pequeño, a estar en contacto no solo con los vecinos, relación humana, sino también con la naturaleza. Y descubre la belleza de la naturaleza y se pregunta, ¿quién ha hecho esto? El Creador. Y ese hombre, eso lo plasmará después como artista y como arquitecto. Eso que él ha contemplado en el contacto con la gente. Y segundo, descubre también esa hermosura de trabajar en fraternidad y sobre todo del cariño que se tiene en los pueblos, siempre al que más, al menor, al que más sufre, la solidaridad. Y él, cuando está construyendo la Sagrada Familia, piensa enseguida en los que menos tienen para darles trabajo y ayudarles a aprender el oficio también a la vez, y segundo a sus hijos, y crea una escuela para que puedan comer y se puedan preparar para el día de mañana. Es un hombre de una gran humanidad, Antonio Gaudí, primer aspecto. Segundo aspecto, el artístico. Es un gran artista. Una gran artista que ha contemplado la belleza y la ha pasado por un filtro que es muy importante, que es el filtro de la fe. Toda la belleza que él ha contemplado, quien lo ha hecho es Dios, y descubre que a través de la naturaleza y de la belleza podemos llegar a Dios. Y dice él, eso se lo tengo que enseñar a la gente. Ese camino que conduce a la felicidad y a la paz, el encuentro con Dios, se lo tengo que enseñar. Y entonces el artista se convierte, porque es tercer aspecto, un hombre de fe, lo convierte eso en catequesis, tan importante también para nuestro tiempo. Los que somos creyentes no podemos guardar el tesoro para nosotros, sino que lo tenemos que mostrar. Y él, como es artista, a través de sus medios, hace su catequesis. ¿Cómo? Diciendo, la catequesis la tengo que hacer hacia afuera. Los que no entran dentro de la iglesia, los que no vienen a la catequesis, los que no vienen a la liturgia, los que no vienen a misa, que puedan contemplar la belleza del amor de Dios.
con las palabras del cardenal Omella en su visita a la exposición temporal que acoge el Palacio Episcopal de Gaudí. Gaudí, la Sagrada Familia, una experiencia interior. Nos despedimos hasta el próximo domingo 4 de marzo. Hasta entonces, feliz semana para todos.